versículo lemas para este 2020. Y yo me imagino que, bueno, no me imagino. Espero que algunos de ustedes ya conozcan los versículos de memoria. Es Hebreos 10, 24 y 25. Al finalizar el culto la semana pasada, un hermano se me acercó para decirme lo que él se lo sabía de memoria. Oye, y lo dijo bien. Creo que en una palabrita lo ayudé, pero la verdad es que está bastante bien. Así que podemos leerlo juntos. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, 24 y 25. Así lo que ya lo están aprendiendo de memoria, lo afirman. Y los que, bueno, todavía no se lo saben de memoria, pues se recuerdan que deben aprendérselo. Ahora, no se preocupen, no le vamos a poner un impedimento de entrada a los que no se lo sepan de memoria. Lo vamos a estar dejando entrar y decirle y recordarle que sería bueno que se lo aprendan de memoria, pero mucho más que lo se acuerden y entonces hagan conforme a que todos nosotros estemos dispuestos para hacer lo que el apóstol que escribe la carta nos dice, o el autor de la carta nos dice. Así que Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Si son tan amables de leerlo de manera audible juntamente conmigo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, gracias por tus misericordias, por las cosas que tú nos has concedido cantar, que expresan la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora rogamos que por tu Espíritu nos guíe con esta tu palabra, de manera que ella cumpla su utilidad en medio nuestro, de enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos. Continúa, Señor, equipando a tu pueblo para que nosotros podamos crecer más y más en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y así ser mejores adoradores de Él. Glorifícate, Señor. En el nombre de Jesús decimos, amén. El autor de la Epístola a los Hebreos se ha pasado el tiempo en la carta diciéndonos claramente quién es Jesucristo. Él es quien tiene toda la preeminencia. Él es el superior. Él es el único digno de toda nuestra adoración. Y una y otra vez, en la medida que él está presentando a Cristo, cuando él escribió esta epístola a las personas a quienes dirigió la carta, él también les advierte, les recuerda una y otra vez cómo ellos no deben ser descuidados con la palabra, cómo no deben ser descuidados de quién es Cristo, cómo deben recordar que solamente en Él es que nosotros tenemos salvación y que vivimos para Él y para gloria de su nombre. Y aquí en esta parte del capítulo 10, a partir del versículo 19, Él viene a darnos esa práctica de vida cristiana. ¿Qué se espera de ti y de mí si nosotros somos discípulos de Cristo? ¿Qué se espera de ti y de mí en cuanto a saborear los beneficios de la salvación? El autor nos lleva a pensar y considerar y meditar los privilegios que tenemos, que Cristo compró para nosotros. Y eso lo hace en los versículos 19 al 21. Así que, hermanos, en Hebreos 10, 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ahora, teniendo esos privilegios salvadores en Cristo, teniendo estos beneficios que Él compró para nosotros, a precio de su sangre derramada en la cruz y de haberse levantado glorioso en la resurrección al tercer día, ¿qué se supone que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es la vida que se espera de un creyente en Jesucristo? Bueno, aquí hay tres deberes que el autor nos escribe aquí, declara aquí en su palabra, versículo 22. ¿Qué se espera de ti y de mí como creyente que entiende el privilegio salvador que Cristo ha comprado para él? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de la comunión e intimidad que tenemos ahora con Dios. Tenemos un acceso libre. ¡Wow! Yo venía en el carro y, Señor, qué bueno. Yo puedo orar a ti desde mi carro manejando y mantengo los ojos abiertos, por supuesto, si estoy manejando, ¿verdad? Pero con la claridad y la comprensión de que me estoy acercando al trono de tu gracia y tú estás ahí escuchándome como mi Padre Celestial y vengo a ti como hijo por el espíritu de adopción que tú me has dado y puedo presentar delante de ti mis acciones de gracias y mis súplicas y mis peticiones y saber que tú me escuchas y que me respondes y que me llenas de la gracia y de la misericordia necesaria para este tiempo oportuno. ¡Qué privilegio tan grande tenemos! ¿Acaso entonces no vamos a usar ese privilegio acercándonos a Dios? Entonces, acércate. Acerquémonos. Y acerquémonos con los requisitos que Él nos exige, porque Él mismo, Jesucristo, fue el que lo compró para nosotros al cambiar nuestros corazones y hacernos una nueva creación en Él. Entonces eso, ¡wow! ¡Qué bueno! Lo tenemos en el Señor. Pero no solamente nos dice que nos debemos acercar en esa relación con Dios que ahora nosotros tenemos y hacerlo con confianza, sino también que nosotros debemos ser responsables, en el versículo 23, en mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hay una confesión de fe que se espera de ti y de mí, y que se evidencia porque nosotros estamos esperando ese día de gloria en que nuestro Señor Jesucristo regrese. Nos mantenemos con los ojos puestos en Jesús. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba. Amados hermanos, amigos, cuando ustedes ven las situaciones de los rumores de guerra, del asunto de los terremotos, debemos estar atentos, sí, atentos. ¿Pero a qué? Atentos a esa realidad de que nuestro Señor viene. Y podemos decir con toda certeza y toda confianza que sí que Él viene, conforme a lo que a Él que lo prometió. Él es nuestra esperanza de gloria. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Y eso tiene que mantenerse firme en nosotros. Eso es una roca que afirma nuestros pies. De manera que, en vez de estar temblando y asustado con la incertidumbre, no sé qué va a pasar, el creyente sí sabe lo que va a pasar. Él sabe que su Señor viene. Porque Él venció. Y viene a buscar a los que le esperan a Él. Para estar para siempre con nosotros. ¡Qué bueno! Mantente firme en esa esperanza. Da testimonio de la esperanza que tú tienes en medio del mundo en que tú vives. ¿Qué mejor expresión de nosotros ser sal y luz en medio de este mundo cuando los demás están temblando porque no saben en quién pueden afirmar sus pies y tú después le puedes hablar y dar testimonio? Bueno, tú y yo estamos llamados a dar testimonio de que no es que somos indolentes ante lo que está pasando en el mundo, pero sí que vivimos acorde con esa esperanza de gloria. Nuestro Señor Jesucristo viene. Y nosotros le estamos esperando. Y anhelamos ese día. Gemimos por ese día en que estaremos con Él para siempre. Y que ya no habrá más llanto ni más dolor. Nosotros estaremos deleitados continuamente con la plenitud de gozo en la presencia de nuestro Señor. Y en tercer lugar, entonces vienen los versículos 24 y 25, el deber o el mandato de considerarnos unos a otros. El hecho de que nosotros pertenecemos a una familia de fe, de que somos miembros de la familia de Dios, eso no es algo que nosotros ponemos en un ladito de nuestra agenda, a ver si nos acordamos. Eso es parte vital y esencial de la vida de un creyente. Entender que somos de la descendencia de Abraham. Yo me puse a leer la epístola completa de una sentada para ver todos los aspectos del autor con respecto al plural y al hecho de que somos pueblo de Dios. Cómo Cristo nos rescató, expió a un pueblo, lo perdonó de sus pecados, lo hizo parte de la descendencia de Abraham, a quien socorrió. Cómo por medio de su sangre y habiéndose presentado en el santuario celestial, Él compró para sí a un pueblo. Pedro dice en su carta que este pueblo antes no había tenido misericordia, pero fue recibido a misericordia. Y esto para proclamar sus virtudes. Una y otra vez, el autor de la epístola habla de hermanos. Versículo 19 de este capítulo. Así que, hermanos, una de las cosas que nosotros entendemos por la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo hablaba a las multitudes, decía que las personas debían venir a Él, ¿haciendo qué? Autonegándose, negándose a sí mismo. En otras palabras, matando el yo, dándole muerte al individualismo. Ahora somos parte de un grupo de adoradores, los redimidos del Cordero. Y cuando nos reunimos aquí para adorar al Señor, nos estamos reuniendo como su pueblo. Y de manera especial, la presencia de Dios se está manifestando por el hecho de hombres y mujeres que, salvados por la gracia de Dios, tienen el Espíritu Santo morando en ellos, y esto no se da en el contexto individual o familiar. Esto se da en el contexto del pueblo de Dios reunido como iglesia con un propósito específico y particular. Es un tiempo en el cual adoramos a nuestro Dios. Y lo adoramos a través de cánticos, y lo adoramos a través de la lectura de la palabra, y lo adoramos con las oraciones, y lo adoramos con nuestras ofrendas, y lo adoramos oyendo su voz a través de la predicación de la palabra, y lo adoramos cuando nos saludamos unos a otros, y tenemos comunión unos con otros. De esto se trata, amados hermanos, de estar considerándonos unos a otros, preocupándonos unos por otros, y esto para estimularnos al amor, la realidad del amor salvador de Dios que nos compró, que nos dio a Cristo, el hecho de poder obrar esas obras para la cual Cristo nos salvó, esas que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos por ella. Para eso estamos, para animarnos, para estimularnos. Algunas personas piensan que la iglesia es como una especie de lugar en el cual yo vengo a buscar el ser animado en aquellas cosas que yo quiero ser animado. No. La iglesia es de Cristo. Él la compró y es Él quien la edifica, de manera que Él ha establecido en qué cosas nosotros debemos animarnos. En algunos momentos, con tristeza, a veces hay hermanos que se animan en sus situaciones de chismes y de dificultades y de contiendas y hasta dividen la iglesia. Bueno, no es a eso que estamos llamados a animarnos. La Escritura es muy clara cuando nos llama a nosotros mantenernos unidos, sabiendo a quién tenemos. Tenemos al mismo Padre, tenemos al mismo Señor Jesucristo, tenemos la misma fe, tenemos la misma esperanza. El apóstol habló de eso en Efesios capítulo 4. Es con humildad y con mansedumbre que nos tratamos unos a otros. Es en amor. Así mostramos el amor que tenemos, que Dios nos tiene a nosotros y que nosotros lo tenemos a nuestros hermanos en la fe.
Hablar de que yo amo a Dios y no tener una comunión con el pueblo de Dios apropiada es sencillamente evidenciar que no tenemos un amor correcto por Dios. No lo hemos entendido. No puedes amar a Dios y a la vez que su pueblo usted te importe. No. Y estaba pasando con estos lectores, estas personas a quienes el autor dirige la carta, los que iban a leer la carta, habían algunos de ellos que estaban descuidados. Se estaban desentendiendo del pueblo de Dios. Y el versículo 25, precisamente, nos amplía el deber del versículo 24, diciéndonos lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer. Allí se amplía el deber. Es como, ok, ¿cómo debemos cumplir el mandato relacional de considerarnos unos a otros al amor y a las buenas obras? ¿Cómo? ¿Qué debemos hacer? Bueno, no, lo que no debemos hacer, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Es claro eso? ¿Verdad que es claro? Es clarísimo. No dejando de congregarnos. Y ya algunos lo tenían como un hábito, como una costumbre. No voy. Pero tú no eres miembro del cuerpo, no voy. O no puedo ir. Ajá, ¿y por qué será que no puedes venir? ¿Tendrás alguna excusa? ¿Tendrían estas personas alguna excusa? No dejando de congregarnos, porque si dejas de congregarte, no cumples con el deber. Por ahí empieza la cosa. ¿Cómo vas a cumplir con el mandamiento bíblico de considerarnos unos a otros como hermanos en la fe para estimularnos al amor y a las buenas obras si no vienes, si no te congregas, si no tienes comunión con la iglesia, con los otros hermanos, con tu familia de fe? Imposible cumplir con un mandamiento eclesiástico de relación de unos a otros si no vienes. Es desobedecer el mandato. Y si lo tomas como una mala costumbre, pastor, ahí no dice mala costumbre. Bueno, no es buena costumbre. Un aspecto de desobediencia no es una buena costumbre. Algunos ya se acostumbraron a no venir. Ah, ya yo me acostumbré a no ir. ¿Y tú eres parte de la familia? Sí, pero no voy, ni me junto con la familia. ¿Te hace sentido eso? Hay más. No solamente el mandamiento específico que se nos da en el versículo 24 de estimularnos unos a otros, de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, se violenta. Se violenta todo lo otro. ¿Con quiénes tú vas a estar afirmando tu esperanza de que el Señor viene? De que vivimos para eso. Se espera que tú estés afirmando esa esperanza en la medida que la comunión unos con otros se evidencia, se manifiesta, se cultiva. Vamos caminando juntos hacia la Canaán celestial. Para esto somos peregrinos y extranjeros. Y qué bueno es ser animados cuando en el camino otros peregrinos también vienen y fortalecen nuestro hombro poniéndolo uno con el otro. Siempre va a ser, Eclesiastés 4:9, mejores son dos que uno. Porque si uno cae, si está solo, no tiene quien lo levanta. Pero si tiene otro, le tiende la mano y lo levanta. Y un cordón de tres dobleces no se rompe fácil. Una esperanza afirmada por toda una iglesia, no es fácil romperla. Es como un muro de contención contra los ataques del maligno, contra los atractivos de este mundo. Nos estimulamos unos a otros, como dice el apóstol cuando le escribió a los tesalonicenses, tanto en el a final del capítulo 4 como en el 5, con el hecho de que el Señor viene y de que tenemos una esperanza viva y que mientras Él viene, durante este periodo del ya y el todavía no, del reino inaugurado, todavía no consumado, todavía aquí tenemos que soportar mucho. Sí, hay muchas pruebas, dificultades, más el deber de acercarte a Dios. ¿Lo puedes hacer con una limpia conciencia? Cuando el Dios mismo es el que te manda a que tengas una relación eclesial oportuna, yendo y viniendo, o sea, yendo y viniendo cuando tú quieres, cuando tú decides. Algunas personas en las iglesias, siempre en los años, uno dice que son como cometas, aparecen cada cierto tiempo. A veces está la tentación de cuando tú lo ves, decir como, ¿y ahora que tú vienes? Entonces uno como que se muele un poco la lengua y entonces recuerda y dice, qué bueno que estás aquí. Es bueno verte, bueno verte. ¡Sigue viniendo! Pero a veces uno dice, óyeme, te extrañaba y a veces un poquito más de la cuenta. Quisiera preguntarte algo más de qué tú estabas haciendo mientras no venía, ¿verdad? Pero que okay, aquí estamos pensando en esto. ¿De verdad que tú reconoces que los privilegios salvadores de Cristo son tuyos? Porque si esos privilegios salvadores que Cristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario y que claramente se manifestaron con gloria y toda justificación y aceptación de Dios con la resurrección al tercer día, entendidos de eso como una nueva creación en Cristo, ¿puedes comportarte con un individualismo de que tú determinas qué hacer en el día del Señor y prefieres quedarte en tu casa y tienes relación con el pueblo de Dios? Pastor, yo tengo relación con el pueblo de Dios, pudiera decir alguno. Yo tengo relación con el pueblo de Dios, claro, por la pantalla. Yo veo un culto los domingos. Bueno, las situaciones excepcionales de que si tú estás enfermo y en tu casa puedes ver un culto en una buena congregación y adorar al Señor, a Dios la gloria. Pero nunca determine usar una situación excepcional como si fuera una situación regular. No, no, tú no tienes comunión con el pueblo de Dios a través de una pantalla. Y yo me gozo, yo veo en ocasiones, fuera de los domingos, hasta en el mismo domingo, pero fuera del horario de culto, a menos que esté en un contexto de enfermedad, buenos cultos que me edifican, sobre todo la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y no lo digo porque está Miguel aquí, que nos edificamos por la gracia de Dios. Pero eso no es tener roce. Porque resulta que cuántos mandamientos relacionales están en todo el Nuevo Testamento para nuestro crecimiento en la gracia y nuestro crecimiento a la imagen de Jesucristo, que son necesarios. ¿Qué razones podían tener estos hermanos a quienes el autor escribe para no estarse congregando? Bueno, algunos podrían tener la razón de que ser cristiano en un momento como ese, la vida estaba en riesgo. Tienen temores, sí, temores de que lo maten, temores de perder sus cosas. Está en el contexto. Versículo 32, 33 de Hebreos 10. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. De los presos compadecisteis, etcétera. ¿Qué está diciendo? Bueno, algunos pudieran estar habiendo dejado de congregarse para que la gente no dijera, bueno, este es de lo de ellos. Mátenlo, métanlo preso, padecimiento, éntrense a la casa, despójenlo de todo. Temor, temor. Y hay ocasiones en que el miedo domina a uno y el temor domina a uno, y algunos hermanos pudieran estar llenos de temor. Pudiera ser. Pero otros pudieran ser de aquellos que el autor de la epístola nos viene hablando a través de la epístola misma, que no se están dando cuenta ni están midiendo la necesidad que tienen del pueblo de Dios para desarrollarse en su vida cristiana. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 12, la advertencia que dice el autor: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ven el punto? Corazones endurecidos, arropados de incredulidad, pudiera ser una razón por la que algunos ya han dejado de congregarse. Y la idea de dejar de congregarse, el término que se usa allí, es un término de desamparo. Pero es cuando Pablo dice, todos me han desamparado, en 2 Timoteo 4. Allí está, es la misma palabra que se usa aquí, dejar de congregarnos. O sea, dejar, ese verbo está de que yo de manera... La palabra intencional no es la mejor en ese punto. Deliberada, pensada, pero por mi condición de decaecimiento espiritual o de decadencia espiritual, decido no congregarme. Y no le estoy dando en mente a lo que eso significa para mi propia vida. Un corazón endurecido, la incredulidad que nos arropa, dice el autor en lo que acabamos de leer, en el capítulo 3, la necesidad que tenemos de exhortarnos unos a otros, no sea que el pecado nos engañe. De manera que tú puedas decir, no, yo no necesito de mis hermanos en la fe. Yo puedo vivir mi vida cristiana y no necesito de ningún otro. No, así no es. Yo te necesito, tú me necesitas. Necesitamos preocuparnos unos por otros. Necesitamos estimularnos unos a otros. Y algunos de estos hermanos podían tener esto. Y probablemente estaban revelando otro aspecto que nos dice en el capítulo 5, que eran niños espirituales. O negligentes y perezosos espirituales. Versículo 12 de capítulo 5. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No habían alcanzado madurez, pero no porque habían llegado hacía poco a la fe, sino porque habían sido negligentes espiritualmente y no habían ejercitado el discernimiento. No habían estado en el desarrollo que se espera para el crecimiento. No estaban siendo responsables en su disciplina espiritual para crecer. Y es una niñez espiritual, un infantilismo espiritual, el que siempre nos estamos quejando. ¿Han oído ustedes a creyentes en medio de las iglesias que siempre se están quejando? Estuve enfermo y no me visitasteis. No somos adivinos a menos que tú nos lo digas. Pastor, pero usted ni siquiera fue por allá. No podía ir si no me lo dijiste. No, pero usted lo sabía y no fue. Oh, tienes razón. Yo lo sabía, no fui. Perdóname, hermano, perdóname, hermana. No lo hice bien. Pequé contra ti, entonces no hay, lo arreglamos. No lo dejamos ahí. Un hermano en estos días nos dejó una grabación en un chat que tenía la iglesia para asuntos de peticiones, y qué bueno, nos enteramos que él está enfermo y pidió oración a la iglesia por la situación de su enfermedad. Conocimos su situación. Pero el niño, una de las características que tiene es que siempre lo lleva al plano ofensivo en vez de actuar con madurez y hacer la parte que a él le corresponde. Siempre está esperando que alguien le tienda la mano, pero tiéndela tú. Siempre está esperando que el otro lo salude, pero saluda tú. Siempre está esperando, etcétera. O sea, esto no se trata ni de ti ni de mí. Se trata de dar la gloria al único que la merece, el dueño de la iglesia, cabeza y señor de la iglesia. Ese es Jesucristo. Y tú y yo tenemos el privilegio de que Él nos compró a precio de su sangre y nos hizo parte de este, su pueblo. Un poco más. El dejar de congregarnos y hacerlo un hábito y una costumbre puede tener como consecuencia terrible el que nos apartemos para siempre del Señor. ¿Cómo así? Vayan conmigo otra vez, Hebreos capítulo 10, donde estamos. El apóstol que escribe la carta. Algunos creen que es el apóstol Pablo y dan evidencia de esto, pero el hermano pastor Carlos Sánchez está estudiando estas cosas y nos las dice esta tarde, así que venga ahí y considérala. Versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente, estoy en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y qué queda? Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y hace ahora un comparativo de lo que pasaba cuando se violentaba la ley de Moisés en el Antiguo Testamento y lo que pasa en este momento ya, una vez que ya tenemos la revelación plena de Jesucristo. Si eso pasaba antes, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Atérrate con esto. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Hasta dónde podemos llegar con un descuido que empieza con un día no vine, y después no vine el otro, y después no vine el otro, y al final de cuentas siempre tengo excusas que me autojustifican de no estar junto con el pueblo de Dios? Y eso evidenciar que no hay un verdadero cambio obrado por el Espíritu de Dios. Y como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, no eran verdaderos. para que se manifestara que no todos son de nosotros. Eso es fuerte. Y no queremos que pase. Nuestro Dios manifiesta su anhelo y su deseo de que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ese es el anhelo de la iglesia de Jesucristo. Y para eso nos consideramos unos a otros y estamos pendientes unos de otros. Amados hermanos, conocemos de estos que están descuidados y que se están alejando y han desertado antes de que llegue ese día terrible de juicio y antes de que sean condenados por siempre. ¿Qué se supone que hemos de hacer nosotros? ¿Qué dice el texto? En el versículo 25, en la segunda parte. Sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Uno entiende lo que es la paciencia y el aspecto de tolerar cosas cuando tú ves las Escrituras. Pero es lo que el Señor hace con nosotros continuamente. Pero nos da dificultad. Lo que el autor dice otra vez. No dejando de congregarnos, ¿verdad? Entonces tú dices, ok, ¿quién es responsable de congregarse? Tú, y ya te lo he dicho, y te lo he dicho, y te lo he dicho, y tú eres grande. Entonces, ¿cómo que tú no entiendes? Tú eres adulto, y lo sabes, y tienes la advertencia, y puede ser que estés revelando dureza de corazón, y que seas un niño que no ha crecido, o puede ser que esto te lleve a una apostasía y alejarte de Dios completamente. Entonces, hay momentos en que uno quisiera como que se quede la parte del juicio. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. ¡Ya! A ver si entiende. No, él vuelve y dice, ok. Otra vez, a exhortarnos. Otra vez, Señor. A exhortar a ese hermano, o que dice que es hermano, que está descuidado, que no está viniendo, que ya se lo he dicho otra vez. Sí, ahí está. Ahí está. El amor cubre multitud de faltas. ¿Recuerdan eso que hablábamos en días pasados? La realidad del amor, la preocupación de que esa persona no se quede. Vamos a animarle, vamos a exhortarle. La palabra que se usa aquí para exhortación no es la misma del estímulo, es diferente. Y es una palabra muy usada en todo el Nuevo Testamento. Y tiene mucho que ver con el aspecto de consolar. Y tiene que ver con el asunto de afirmar. Y tiene con el asunto de estimular, exhortar, animar. Hermano querido, quiero verte junto al pueblo de Dios. Es más, voy a sentarme junto contigo. Vamos a cantar juntos y adorar juntos. Has caído, aquí estoy yo para ayudarte. Vamos a orar juntos, vamos a levantarnos. Se trata de tu vida, se trata de tu eternidad. Se trata de Dios y de su gloria, se trata de Jesucristo, se trata del Espíritu de Dios morando en nuestras vidas. Tú me importas. No te voy a negar que me ha pasado por la mente ya dejarte en banda y decirte, piérdete, que ya yo estoy cansado de decirte a ti que atienda las cosas de Dios, que preste atención. No, aquí estoy para exhortarte, sino exhortándonos. Si te ha pasado igual que a mí en algún momento, soltar en banda a esos que tú sabes que ya tú has hablado con ellos, no una no, sino varias veces, que tiene tiempo orando por ellos, y que te dan todas las ganas de decir que aprende trayándose por ahí en gran manera. Acuérdate de esto. Exhórtale una vez más. Anímale una vez más. Fortalécele. consuélale, ayúdale. Háblale de la gracia y del perdón que hay en Jesucristo, aún para el peor de los pecadores, porque de eso se trata el Evangelio. Jesucristo vino a este mundo a salvar a pecadores. El día pasado me sorprendí con una persona que había cometido pecados en un contexto de una iglesia, se había ido a otra, y se veía lo más restaurado. Pero yo conocía la parte de lo que había ocurrido antes. Y uno traga. Y uno dice, ¡ay, qué fácil! Tú hiciste una situación en una iglesia y ahora te va a otra y está completamente restaurado. O sea, entonces, era en una reunión, déjame evitarlo para no verlo. Adivinen, el Señor me lo puso, ¡upa! De frente, hola mi hermano, y me abraza y me saluda, como si nada me hubiera pasado. No era de otra iglesia, para que no vayan a hacer imaginaciones, que la cosa, otro contexto eclesiástico. Pude abrazarlo, ¿saben por qué me recordé? Porque a eso fue que Cristo Jesús vino. Y el pecado cometido por esa persona, aunque tuvo la necesidad correcta de que la iglesia disciplinara, pero los pecados cometidos por él no son tan poderosos que Cristo Jesús el Salvador no tenga muchísimo más poder para salvarlo y perdonarlo. Entonces mi actitud cambió. Qué bueno. Que hay cosas que ayudar en el proceso de un arrepentimiento y de frutos dignos de arrepentimiento y de restituciones que hay que hacer con el contexto de la iglesia anterior. Sí, hay cosas ahí que trabajar. Y yo espero que en ese contexto su nuevo pastor y quienes lo están enseñando en ese sentido, le están dando seguimiento, pues les ayuden con estas cosas. Pero estoy hablando, amados, de no ponernos en un lugar en el que nos veamos como mejores que ellos, cuando sabemos de cuántas cosas continuamente el Señor está perdonándonos. Es a su sangre lavándonos continuamente de nuestros pecados. En el hecho de una comunión unos con otros, como lo presenta Primera de Juan, o sea, Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, en los capítulos 1, 5 al 7, si mal no recuerdo, exhortándonos, animándonos, estimulándonos, afirmándonos. Y hay un detalle más aquí. Yo dije que esta era una serie de 3 sermones y este es el tercero. Entonces tengo que terminar. Cuanto veis, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Esta exhortación tiene una urgencia, tiene un tiempo, tiene una realidad. Lo que viene, hay un día que se acerca. Y mientras ese día se acerca, y en el reloj, en el tiempo de Dios, se acerca más y más, pues tú y yo debemos estar ocupados de estar exhortándonos unos a otros, para que cuando el Señor venga, nosotros estemos haciendo aquello que Él mandó, para que nos encuentre haciendo así, como siervos diligentes y fieles, haciendo aquello que Él nos mandó, no como siervos descuidados, que dicen, mi Señor tarda en venir, sino como nosotros que estamos con nuestras lámparas encendidas, prestos para su llegada, Y aquí se nos dice cómo nosotros debemos estar en esa relación continua unos con otros, con los hermanos en la fe, con la familia de la fe, exhortándonos, estimulándonos. ¿Qué tan pendiente estamos tú y yo del evento que falta en la historia de la redención? No hay ninguna otra cosa que no sea el regreso en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto debe llevarnos a una reflexión. En otras partes del Nuevo Testamento va a encontrar acerca de ese día, de ese día, de ese día. Ya no tenemos el tiempo para ver esos pasajes. Pero aquí hay un aspecto de urgencia. ¿En qué nos estamos nosotros ocupando? Porque las cosas de esta vida van a pasar. Y Pedro nos dice que debemos tener un testimonio de una vida de fe correcta. Mientras todos los elementos aquí, nos dice el apóstol Pedro en su segunda carta, van a ser quemados, ¿cómo no debemos nosotros vivir una santa, justa y piadosa manera de vivir? Pastor, ¿y cómo es esa santa, justa y piadosa manera de vivir? Según el autor de la Epístola a los Hebreos, aquí hay deberes con los que nosotros debemos estar viviendo. Agradecidos al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y cómo nos ha transformado y nos ha hecho una nueva creación, aquí hay una relación eclesiástica que se espera de ti y de mí, que se esté dando unos a otros. Una preocupación unos por otros, un estímulo al amor y las buenas obras, una exhortación aún a aquellos que han dejado y determinado no continuar viniendo. Vamos a tenderle la mano a la vez que les recordamos, les amonestamos. Pablo escribió a 1 Tesalonicenses 5 de que algunos deben ser amonestados en su andar descuidado. Eso es parte de lo que tenemos que estar haciendo. Yo no quiero meterme en problemas. Si tú eres de Cristo y eres parte de esta familia, tienes que meterte en el buen problema de preocuparte por los demás. Recuerda, Dios nos hizo para su gloria y de manera particular, el pueblo redimido del Señor, comprado por Jesucristo, está llamado a obedecer lo que su Señor, Rey, que gobierna nuestros corazones, nos manda y nos está diciendo aquí, a través del autor de esta epístola inspirada, que tenemos que tener en cuenta que Él viene y que ustedes y yo debemos estar ocupados en aquello que Él nos ha mandado. Entonces esto nos lleva a la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo como cristiano, como discípulo de Cristo, con respecto a mi deber uno con el otro? ¿Te está metiendo con tu hermano en la fe? ¿Te está preocupando por tu hermano en la fe? Pastor, yo le digo Maranata, fantástico. Sí, el Señor viene y con eso lo animo. Sí, con eso y más. Con eso y más. Mira, mi hermano, mientras el Señor viene, tú y yo debemos estar con corazones avivados, fortalecidos por el Espíritu Santo, como llamas de fuego, encendidos. Una ilustración que es muy vieja, presentaba a un grupo de... Un hermano fue con algunos que no estaban yendo a la iglesia y le mostró de una manera muy gráfica y estaban en una hoguera, en un campamento. Y entonces él vino e hizo así, era con carbones encendidos y apartó un carbón de los demás. ¿Y qué pasó? Al ratito, en la medida que los minutos fueron pasando, el carboncito se fue apagando y nada más quedó ahí el humito. ¿Qué vamos a hacer si no vamos a estar exhortando unos a otros? Acercarnos una vez más a esa llama viva, ardiente del Espíritu de Dios que hace que nosotros explotemos por Cristo, nos apasionemos por Él y recordemos que la vida tiene sentido solamente viviendo para Cristo.
El día pasado, una hermana muy querida, Dios se la llevó. Y se la llevó de manera repentina. Hace una semana de eso. El miércoles hizo una semana. Y la tristeza me invadió. Y lloré. Pero a la vez por el Espíritu de Dios fui fortalecido. A que yo quiero continuar por la gracia de Dios y su preservación, a continuar gastándome para Él y perseverando en Él, porque yo sí quiero terminar fiel a mi Señor. Y yo quiero estimularte a ti a eso. ¿Cuántas cosas Dios te está permitiendo en esta vida terrenal que tú estás disfrutando? Excelente. Disfrútala en el Señor y usa los recursos que Dios te ha dado para la gloria de su nombre, para el avance del reino. No te olvides de ello. No ponga tu esperanza en eso. Pero calcula lo que está pasando en tu vida y tu agenda semanal. Y sé honesto contigo mismo. De verdad que la vida es trabajo, ver peliculitas y juntarme solamente con algunos que me siento bien y algo de vida social. Y, por supuesto, un devocional de 15 minutos todos los días, porque ni modo. Eso es la vida. Cuidado con lo que el Señor dijo en Lucas 12 a aquel que estaba usando la vida solamente para acumular. Entendido de que le quedaba mucho tiempo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has provisto, ¿de quién será? Así es el que es rico para consigo y no es rico para con Dios. Hermanos, vamos a aprender a ser ricos para con Dios. Vamos a ser tesoros en el cielo. Eso es lo que perdura y lo que permanece. Llegará el día en que ustedes y yo daremos cuenta de los talentos que nos fueron dados, qué tan buenos administradores fuimos. ¿Y qué tú dirás? Quiero animarte y estimularte, y quiero exhortarte a arrepentirte en aquello que deba ser arrepentido. Si tú eres de lo que estás diciendo, yo estoy súper bien en todo eso, a Dios sea la gloria, y te animamos a que no te descuides, sino que lo hagas más y más. ¿Pero te has descuidado? ¿Te has desanimado? ¿Nos has dejado? Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras. Necesita de esa llama del Espíritu de Dios, que es como ríos de agua de vida. Que hacen que Jesucristo, con toda su hermosura salvadora, venga a ser tu Señor, a quien tú amas, lo más valioso. Amigos nuestros, ¿tienen ustedes razones para venir y congregarse, y venir a la iglesia si no son creyentes en Cristo, si no han sido rescatados por su gracia todavía, si no han entregado su vida en Él? Bueno, sí, vengan. Porque precisamente esto es parte del esfuerzo de ustedes para entrar por la puerta estrecha. ¿Te importa el cielo? Tienes que venir a la casa de Dios a oír la palabra de Dios para que Cristo sea mostrado, para que tu entendimiento sea abierto por el Espíritu de Dios y entonces tú seas humillado, pidas misericordia y entiendas que Jesucristo es Salvador y que perdona todos nuestros pecados. De eso se trata el mensaje del Evangelio, que es poderoso para salvación a todo aquel que cree. Sí,
ven a este lugar para continuarte diciendo que Dios en su amor salvador envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo para que sea salvo. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro, solamente tú tienes el poder de tomar esta tu palabra y hacer que haya cabida en nuestros corazones y producir transformación. Perdona, Señor, nuestros pecados de no estimar tu iglesia, de no estimar tu nombre. Pero es aquí que te rogamos que tú nos libres de la apostasía. Que perdones nuestros pecados y nos dé nuevas oportunidades para que, siendo exhortados por tu palabra y por la obra de tu Espíritu y por los hermanos en la fe, volvamos a tener un disfrute que permanezca para vida eterna. Un disfrute de ti, Señor. ¿A quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos en esta tierra. Considera aquellos, Señor, que aún no conocen tu nombre. Guíales con poder a ver toda la hermosura salvadora de Cristo. Glorifícate, Señor, porque te lo estamos rogando en sus méritos. Amén.